Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, estimados y estimadas auditoras. Estamos nuevamente junto a usted en este su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu. Hola, Guille, buenos días.
Hola, Meme, ¿cómo está?
Bien, contenta de estar aquí de nuevo.
Qué bueno.
Tanto,
sí, pues,
tanto
la
sábado
echamos de menos,
sin vernos.
La echamos de menos.
¿Así?
¿Todo bien con su viaje?
Todo bien, sí.
No, nos dijeron que la noticia salió que el trauco estaba escondido en Chiloé. No sé,
sí, se anduvo escondiendo por mi paso por allá.
Qué bueno. Bueno, pero aquí estamos, sí, pues, los días sábados en este programa, su programa, amiga auditora y auditor. Chile, su tierra y su gente. Este programa de conservación, buen uso del patrimonio natural y cultural chileno, que sábado a sábado, entre las 9 y las 11 de la mañana, llevamos al aire a través de la radio de la Universidad de Chile y de nuestros amigos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Que nos escucharán mañana domingo.
Así es.
Porque ellos continúan en ese espacio.
En el antiguo horario.
Sí. Y bueno, estamos todavía celebrando, ¿no es cierto?, los 10 años del programa. Que
sí,
hemos cumplido este año, los cumplimos en abril, pero seguimos recordando que estamos ya caminando en el undécimo año, ¿no es cierto?
Estamos más viejitos.
Sí, eso es.
Estamos más viejitos.
Pero vamos a saludar a nuestros auspiciadores, ¿le parece?
Claro.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún.
Cauyequén o Hallarse en Casa en Lengua Sacman.
Amauta, Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore, Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Taita Chile gestiona el patrimonio del país profundo.
Así es, pues, y ellos hacen posible que estemos todos los sábados conversando con ustedes. Y también recordando a los grandes maestros del patrimonio chileno que han trabajado o están trabajando, ¿verdad?, sobre aspectos que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestro valor como territorio, con nuestra gente, con nuestras costumbres. Y hoy día queremos conversar sobre el aporte de el ingeniero agrónomo don Rodrigo Vega.
Rodrigo Vega Alarcón es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y máster en Economía Agraria de la Universidad Católica de Lovaina, además de egresado del Colegio Notre Dame. También ha ejercido en el sector privado y público como consultor de empresas, organizaciones nacionales e internacionales. Un tercio de su trayectoria externa la ha desarrollado en Europa. Se ha desempeñado en innovación tecnológica y proyectos en el sector agroalimentario, entre otros, en el Fondo de Desarrollo Productivo de Corfo, en el Banco del Desarrollo como Ejecutivo de Crédito Agrícola y como Director Ejecutivo en la Fundación para la Innovación Agraria. Ha sido vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Agrarias. Fue miembro del Consejo Directivo Innova de Corfo y representante del Ministerio de Agricultura en el Consejo para la Innovación. A nivel internacional ha sido subdirector de la Agencia de Cooperación Internacional, consejero de Cooperación de Chile ante la Unión Europea y director ejecutivo del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa. Entre los años 2014 y 2019 trabajó como agregado agrícola en la misión de Chile ante la Unión Europea en Bruselas. Rodrigo Vega, que siempre ha tenido gran apego a la tierra y a lo rural, está vinculado a la región del Maule. En Pichamán inició un proyecto de viña maulina típica con cepas francesas y país. Valora la uva país, que a su opinión es la más noble de todas las cepas, dada su rusticidad y adaptación a las condiciones más diversas de suelo y clima. Todo ello la hace una fiel e inseparable compañera de los campesinos de la zona central de Chile. Rodrigo Vega también ha impulsado un vino espumante con cepa país junto a la viña Miguel Torres y la Universidad de Talca. Con cocineros chilenos de Fuste valoró los saberes y sabores de la gastronomía nacional, rescatando aquellas ligadas al patrimonio culinario de Rapa Nui, el altiplano y varias otras regiones del país. Frente a la globalización, la gastronomía chilena, Rodrigo Vega, valora la oportunidad de mostrar nuestras cualidades e innovar a través de productos y preparaciones propias, lo que nos da identidad y diferenciación en un mundo globalizado que promueve la homogeneidad. Sin dudas, este es un chileno que trabaja por el buen uso de nuestro patrimonio agroalimentario.
Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción, en una copa de vino vencer el destino, pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar, na 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 na, y nos enseña a cantar. Ahora que canto del vino, cómo no voy a nombrar a mi tierra y su camino, yo no lo voy a olvidar. Cerca se quedó muy lejos, lejos lo cerca. Yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar. Que no te quiere soltar. Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción, en una copa de vino vencer el destino, pero yo prefiero el vino, una vieja poción que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar, na 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 na, y nos enseña a cantar. Ahora que canto del vino, cómo no voy a nombrar a mi tierra y su camino, yo no lo voy a olvidar. Cerca se quedó muy lejos, lejos lo cerca. Yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar. Que no te quiere soltar.
El vino y el destino. tema cuyo autor, compositor e intérprete es Nano Stern y que está incluido en su segundo álbum Voy y Vuelvo del año 2007. Nano Stern, nacido en Santiago el 30 de marzo de 1985, es un cantautor, multiinstrumentista y compositor adscrito a la llamada tercera generación de cantautores chilenos que aparecen a partir de la década del 90.
Bonito tema. Bueno,
sí, muy buen tema.
Voy y Vuelvo.
Voy y Vuelvo se llama el álbum.
El
sí,
álbum. Eso
sí.
Decía mi padre.
Voy y Vuelvo. Sí.
Demoraba como dos semanas.
Sí. Exactamente. Sí, lo sabemos.
Así que, oye, y bueno, además de Rodrigo Vega, estudió en la antigua Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.
Ya.
Su hermano fue miembro de la del grupo musical del Ballet Folclórico Antumapo. Así que cercano.
Cercano también.
Claro, pues.
¿Ves? Insisto yo, aves del mismo plumaje vuelan juntas.
Así nomás es, pues.
Y antes de continuar, Guillito, ¿sí? Hacer una mención que este inicio de primavera, que tenemos que saludar, la verdad, también decir que se nos fue también otro grande, don Floridor Pérez Lavín. Se fue el 21 de septiembre recién pasado, este poeta, profesor, que en algún momento a lo mejor vamos a hablar un poco
así
más
es.
En profundidad de él.
Así es.
Así que un abrazo cariñoso a todos quienes han lamentado, que he sabido de muchos, en especial a su familia, la partida de don Floridor a los 81 años de edad.
Así es, pues ya hablaremos porque... Como salimos una vez a la semana, de pronto la vida nos da la sorpresa.
Claro.
Y tenemos las cosas como preparadas, entonces, pues, sí. En fin. Pero vamos a reaccionar en su debido momento. Y saludamos al equipo técnico, a Víctor Hugo Espinosa, Antumapo Histórico, elenco musical, como responsable de la música.
A Pablo Yáñez, responsable operativo, también Antumapo Histórico, elenco
y,
danza.
Por supuesto que también Antumapo Histórico, Pian Fósil, la responsable de la gastronomía.
Y a nuestro radiocontrolador, don José Rojas, un saludo. Y
Don Tito Carreño,
qué bien, me parece.
Tito Carreño.
Un saludo también a don Tito Carreño, que sin él no entramos.
Así nomás después. Y saludamos a todos los que nos escuchan en Chile extranjero a través de www.radio.chile.cl con un saludo especial para Alemania.
¿Ah, sí?
Nuestra amiga Leonora nos mandó un mensaje diciendo sus voces se escuchan claras y nítidas, así que nos está escuchando.
Un abrazo cariñoso, muy muy cariñoso para allá, para hasta Alemania, para abrazarla.
Así es, pues, y te sí. Tenemos varios programas, así que la estamos esperando.
Ojalá que se si dé una vueltita.
Si no viene, vamos a tener que ir nosotros.
Obligado, claro.
Sino, ¿cómo la vamos a entrevistar?
Es verdad.
Bueno, y entre todas estas localidades en particular hoy día, vamos a recordar a la localidad de yo sé que usted va a adivinarme.
¿Yo le voy a decir algo?
Usted va a adivinar. ¿Qué localidad es?
A ver.
Cantarito de Greda.
De Peñaflor.
¡Ah, bien! Bien. Cantarito de Greda de Peñaflor, tu agüita es clara y pura como mi amor. Como mi amor, ahí sí, yo te lo digo. Hasta estando despierto sueño contigo. Oiga, mire.
Qué romántico.
Ay, sí que eres bonita y te lavas la cara con pura agüita.
Con pura agüita.
Así que para nuestros amigos peñaflorinos, uh-huh. Un cariñoso abrazo, un recuerdo hoy día. Oiga, Peñaflor está bastante grande, ¿eh? Estás 25, 30 mil habitantes ya aquí en la provincia de Talagante, de la región metropolitana. Una zona que tiene historia, ¿ah? ¿Eh? Antiguamente era conocida como Curamapu, tierra de la piedra, ahí al lado del río, lleno de piedra eso. Y luego los españoles le pusieron por nombre carrizal, es una planta el carrizo, aunque después se fueron desapareciendo hasta ser sustituidos por peñaflor. Se dice que el nombre vendría del hecho de que a las orillas del río Mapocho hay cantidad enorme de piedra y que en verano, en primavera, verano, salían las flores entre las
por
piedras
entre medio
y
las
ahí
piedras.
Vendría pues vendría porque no, no
es bonita explicación, ojalá sea
el
esa
nombre
todavía
de
florecerá.
Sí, pues todavía, pero ahí había un parque que lo están recuperando, lo recuperaron ya, que se había perdido, que era un lugar muy muy entretenido, ¿no? Así es que para ellos, y tiene historia también. Hay una hacienda de un tío de la Quintrala.
Ya.
Oye, esa familia se las trae porque sí. Tenía por todos lados. Así que un abrazo para nuestros amigos de
Peñaflor. Que siento que cada vez están más cerca. Que cuando yo era niña, estaba como, sentía que era
lejos,
como lejos, sí. Como ir a Puente Alto. Así también es. Era como lejos. Ahora
así es.
Estamos a continuación.
Así es. Bueno, y Pian Fossi nos hizo el cariño de decirnos: hoy día vamos a comer, vamos a preparar algo para la primavera. Menos mal que salió el sol hoy día. Una ensalada de porotos con penca.
Pero decirle antes que todos los días sale el sol, aunque no lo veamos. Acuérdese de que Piero nos lo contó hace mucho tiempo.
Sí, claro. sale,
nos lo cantó.
Aunque no lo veamos, sale.
Sí.
Pero tenemos que verlo. Si no nos sale. Si está nublado, no hay sol.
Sí.
Entonces, una ensaladita de porotos con penca para refrescar. Es una de las ensaladas más típicas de nuestra gastronomía, uh-huh. A pesar de que la penca es una planta introducida, pero ya está asilvestrada, claro. Se le confunde muchas veces con los tallos de la alcachofa.
Sí,
y se vende como penca algo que no es penca. Es repenca lo que estamos diciendo. A veces son los tallos de la alcachofa que lo pican y le echan un colorante.
Un colorante.
Así que cuando auditor compren penca, vean que no
pónganlo de ajito el agua.
Un líquido verde, porque
sí,
ahí se nota el tiro
que
no está. Es una dieta importante la de la penca. El nombre, fíjese que no
es que
tiene varias interpretaciones, pero no está de dónde viene la palabra. Sí, la interpretación de lo que significa para nosotros o lo que podría significar, pero no necesariamente porque la planta se llama así.
¿Será porque, no sé, tiene espina, es molesta y crece en cualquier parte?
Puede ser.
Porque incluso en lugares, de lo que yo recuerdo, por ejemplo, antes del túnel Lo Prado, en esos grandes espacios que habían antes, que ya también se están acabando, había mucho espino y abajo penca.
Claro, pues, pero la palabra no representa la calidad.
No, y el sabor, sí, es maravilloso.
Por eso digo, el sabor y todo eso.
Es maravilloso.
Como decir una penca, como que por la expresión, ¿verdad? Pero,
no, yo
pero
creo que es por la estética más bien, no sé, elucubraciones varias.
Lo que me llamó la atención era a la gente que pregona, que vende la penca, le llaman los penqueros.
¿Ya? ¿Todavía hay pregoneros de penca?
Sí, en los campos, sí.
Ah, claro, no, pero estaba pensando por
aquí
acá.
En Santiago solo en las ferias libres.
En las ferias, sí.
Así que, muy simple. Un atadito de penca, de estos vienen preparados, así que ya no es porotos viejos, bien cocidos, huevitos duros, perejil, limón, aceite y sal a gusto. ¿Cómo estamos?
Tremendo. Eso no es ensalada, es un plato de fondo casi.
Pero lo puede
porque
acompañar
nutritivamente
lo puede
maravilloso
acompañar con distintas cosas, ¿verdad?
Por supuesto.
Ah, bueno, los huevitos hay que molerlos para que puedan acompañar la ensalada. Si no le gusta el limón, puede usar un vinagre.
¿De manzana?
Por ejemplo.
De Chiloé.
Muy bien, pues así que gracias a Pia Fossi por
recordarnos
esta,
eso.
Por este recuerdo de sí, la ensalada de penca, que se puede comer sola también.
Uh-huh.
O con
también
cebolla.
Claro. O con paltilla.
Ay,
no, sí, no, ya. Muchas alternativas.
Me dio hambre. Bueno, estamos hablando entonces de los productos nuestros, pues, de nuestras identidades, de nuestras costumbres. Y antes de ir a la música, vamos a dejar presentada a quien nos acompaña hoy día en la mañana, porque nos va a conversar sobre un tema muy interesante, que son los viñateros campesinos. Está con nosotros Sofía Bosa, académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, ahora, ¿no?
Sí.
En mi tiempo era Facultad de Agronomía, de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, muchas gracias, Guillermo Meme, por la invitación.
Hola, qué bueno tenerte, bienvenida.
Sí. Así que vamos a ir a la música y vamos a conversar sobre este tan interesante tema.
Música. chisme, deciden matrimoniarse, deciden matrimoniarse. Subieron a una carreta tirada por bueyes verdes. Uno se llamaba Chicha y el compañero Aguardiente, y el compañero Aguardiente. Como esto pasó en invierno y había llovido tanto, tuvieron que atravesar un río de vino blanco, un río de vino blanco. En la puerta de la iglesia se toparon con el cura, que rezaba los misterios con un rosario de uva, con un rosario de uva.
Hasta que se acabó el chuico y la dama Juana,
como todas las cosas, pues claro, que duran hasta que se acaba.
Sí, refalosa,
sí, diga.
Esta refalosa, cuyos versos pertenecen a don Nicanor Parra y que están incluidos en la antología Obra Gruesa. La música e interpretación es de su hermana, la gran Violeta. El chuico es un recipiente de cristal, de plástico o de otro material, Laura, a veces con un revestimiento de mimbre, con el cuerpo ancho y el cuello largo y estrecho. Sirve para contener o transportar 15 litros de líquidos. La dama Juana es más pequeña, de vidrio o losa, de boca estrecha y muy barriguda, para almacenar principalmente vino.
Y después viene la más chiquitita, la garrafa.
La garrafa, claro. ¿Y el odre cuál será?
El odre.
Sí, no sé. El odre y el fudre, dice la canción.
Vamos a averiguar eso del odre.
El odre y tiene el fudre.
No lo he escuchado yo.
Sí.
Del pues. Odre. Fudre sí, po, pero sí. Odre no. Ah, pero lo que quería decir es que en el caso del chuico, la mamá Juana, cuando se acaba, se vuelven a llenar.
Ah, sí. Así son reutilizables.
No hay problema.
Exactamente.
¿Cierto, Sofía?
Cierto, así es. Sí. De hecho, nuestros productores todavía las conservan, el chuico y la dama Juana.
Así es.
¿Y revestidas con mimbre o
sí,
ya no?
Sí, sí, es difícil cada vez más encontrar artesanos que hagan esos trabajos, pero sí, sí, lo siguen teniendo. De hecho, es muy bonito cuando uno los visita en sus casas, que sus casas son sus mismos predios y donde tienen almacenado su producto, porque tienen todas estas, al final, artesanías.
Sí.
Bueno, la artesanía no es solo para mirarla, pues.
Exacto.
Es utilitaria.
Exacto.
Además de ser útil, es bonita. Pero, sí. ¿Verdad?
Encontré.
Fudre.
Odre. Es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra.
Mira. Sí,
y aquí se hace una mención que la parábola del vino en odres se dice que estaba en una de las parábolas de Jesús cuando convierte el agua en vino.
Bueno, pero antiguamente los envases eran de cuero para hacer el vino, por ejemplo, por lo menos en mi tierra. Ahí voy a hablar de San Jaime porque me retan todos los programas.
No, nunca no, ¿cómo lo voy a retar si también es la tierra de mi padre? Pero
qué bueno que lo dijo.
Sí, por bien. Supuesto.
Bueno, ¿y? Sofía, tenés que acostumbrar con un par de locos esto, que tantas cosas aquí.
Sí, vamos relacionando muchos
pero
temas.
Partamos.
No hay ningún problema, a mí me pasa lo mismo.
¿Cuál es tu actividad cotidiana primero antes de ir al tema propiamente tal?
Bueno, yo soy desde hace aproximadamente unos 8 años académica en el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad. y me dedico sobre todo a temas relacionados con la política agraria y la parte como más, digamos, social o de apoyo que podemos dar desde el sector público hacia la agricultura. Y obviamente dentro de eso la más vulnerable es nuestra pequeña agricultura.
¿Y cómo llegamos a esto de los viñateros?
De los vinos.
Bueno, la verdad que fue todo bastante, una casualidad bastante interesante. Una de las personas que trabaja con nosotros, investigando simplemente, o sea, por un tema del típico que uno se mete en internet y empieza a buscar esto y hila, dio con un producto algo llamado Chacolí. Y
¿es el vino dulce?
Ese es un, puede ser más dulce, más seco, pero es un vino joven. De hecho, la palabra okay. Chacolí viene del vasco y significa literalmente vino joven en vasco.
Vino joven, mira.
Vino joven.
Muy bien.
Y bueno, entonces empezó a buscar, había muy poca bibliografía al respecto y se dio cuenta de que ahí había algo patrimonial. Entonces esta persona tenía un conocido que era de Doñihue, y en Doñihue es donde el Chacolí encuentra su reducto actualmente. Y esta persona dijo, sí, es cierto, le fue contactando con productores. Y en esa época el FIA tenía una convocatoria de patrimonio silvoagropecuario.
FIA, Fondo de Innovación Agraria.
Exactamente. Y justo tocaba la convocatoria y me dijo, oiga, profe, mire, y me planteó, etcétera. Fuimos a conocer a los productores, vimos que realmente había algo ahí. Y postulamos, nos lo ganamos, y ahí empieza la historia.
Y ahí...
Bueno, la historia venía de mucho antes, ¿no? Pero la
sí,
nuestra...
qué bueno que ahí comienza el enamoramiento, ¿no?
Exacto. Ahí fue la primera chispa.
Fíjate que esto de Chacolí, perdón.
Sí.
¿Te acuerdas que desde hace mucho tiempo yo decía... Yo me recuerdo que mi papá iba y compraba Chacolí y nadie hablaba del Chacolí. Dice, ¿qué es eso, mamá? Ahora. Pero parece ser que hace muchos años atrás era un vino muy
sí.
común, digamos.
Claro.
No sé si es común la palabra, pero...
Claro. Así es. De hecho, ahí hay un libro bien interesante que lo sacó el profesor Pablo Lacoste de la Universidad de Santiago después de terminar un proyecto FIC, que ellos se van a periódicos, archivos, etcétera, históricos, y el Chacolí, hasta la llegada de la cepa francesa, suponía entre el 30 y el 35% de consumo de productos vitícolas que había en todo Chile. O sea, era un producto que estaba muy posicionado.
Importante.
Exacto.
Y con la industrialización se podría llamar.
O sea, sobre todo con la entrada de y la como la imposición de la cepa francesa.
Pero además masiva, con viñas grandes y todo eso.
Claro, cuando Chile se va convirtiendo en un territorio en el cual estas viñas empiezan a instalarse, pero estamos hablando segunda mitad del siglo XIX todavía, claro. O sea, harto tiempo atrás. El Chacolí va quedando como un vino campesino y se va desprestigiando, o lo van desprestigiando en cierto modo.
O sea, ahí nos pasó la cuenta la globalización del vino.
Claro, porque en realidad la globalización es una historia que viene desde hace mucho tiempo.
Y es como el cambio climático, que también viene hace mucho tiempo.
Claro.
Pero lo que quería decir es que un vino de calidad como el Chacolí, único, identitario, se pierde y se reemplaza por una cepa que uno la puede encontrar en cualquier parte del mundo.
O sea, de alguna forma yo creo que claro, ahí, por ejemplo, el profesor Lacoste lo que habla es que de alguna forma los enólogos o la gente que de alguna forma investigaba y apoyaba un poco, se dejó atraer por estas cepas francesas, como que eso era el refinamiento, eso era lo que de verdad llevaba... Porque es cierto, y hay que reconocer que estos vinos como el Pipeño, el Chacolí, etcétera, son como más honestos, tienen menos matiz en cierto modo, y claro, se fue imponiendo un vino más como más denso, con el que poder juntar más sabores,
más elaborado
y
claro. Además también
claro.
Con la idea de otros paladares.
Exacto, claro. Exacto.
Pero sí. eso nos pasó, vamos a ir a la pausa sí. porque ya nos está avisando José, que pero nos pasó no solo con el vino, nos pasó con la comida.
Nos pasó con la arquitectura,
con varias cosas que no que en la época del salitre nos sentimos grandes y quisimos parecernos a Europa.
Exacto.
Ya. Sí. Vamos entonces a la pausa y volvemos con Sofía Rosa.
Kaujeken, o hallarse en casa en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.kaujeken.cl. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
En alianza con el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, sintoniza en Radio Universidad de Chile el Noticiero Ciudadano de Radio Juan Gómez Millas. Actualidad, información, política, cultura y mucho más, elaborado por el equipo de prensa de la JGM. Sintoniza 102.5 FM o radio.uchile.cl. Todos los días a la una de la madrugada. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Academia Nacional de Folclor Óscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
Gracias a la vida.
El Ballet Folclórico Antumapu presenta su obra Violeta del Alma.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas.
En un nuevo aniversario del natalicio de Violeta Parra y en el marco de su próxima gira a la Folcloriada 2020 que se realizará en Rusia. Les esperamos el 4 y 5 de octubre a las 20 horas en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, ubicada en Irarrázaval 3780. Venta de entradas en la Academia Nacional de Folclor, Seminario 636 o directamente en el teatro.
Tan frágil como un segundo.
Thank you. las despistadas guitarras. Caramba, si fuiste racimo rojo, de la uva naciste, vino chileno, como clara vertiente, caramba, juguito bueno, de la uva naciste, caramba, vino chileno, y como vertiente sí, brota la tierra. En la uva colora, caramba, tierra chilena, es el vino chileno, jugo pa' bueno.
Ahí escuchábamos El vino chileno, cueca compuesta por Evelyn Navarro Aravena y que se incluye en la primera producción musical Cantos y Sentires, Cuecas pa' mi Chile, del conjunto Raizales de Temuco. Lindo tema, Sofía, ¿qué te parece?
Muy, muy bonito. Los tres que han colocado hasta ahora, una maravilla.
Puro vino nomás.
Puro vino, muy todo muy ad hoc.
Vino, vino. Bueno, estamos conversando con Sofía Poza, profesora académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Sobre este tema de los viñateros campesinos, que es un proyecto, nos explicabas tú, que ustedes tuvieron y que está localizado en la zona de Doñigüe.
Nosotros empezamos con este proyecto de la Fundación para la Innovación Agraria en Doñigüe, pero desde marzo de este año, claro, con el proyecto FIA fue en el 2016, pero desde marzo de este año estamos con un proyecto FIC regional, financiado por el gobierno regional de O'Higgins, y ahora estamos con Doñigüe, pero también con la chicha de la Estrella. Okay. Y con la chicha de Nancagua.
Ah, qué bueno. Uh-huh. Qué bueno, porque sabes que mientras conversábamos antes, me acordé que fui a, no voy a dar los nombres, pero fui a un supermercado para el 18. Uh-huh. Y estaban vendiendo chicha, botella. Ya. La verdad es que me dieron ganas de quebrar las botellas, porque era cualquier cosa eso menos chicha.
Sí,
o sea,
sí.
¿Cómo se ha deslavado el producto chileno?
Sí.
¿Qué opinas
sí.
tú de eso?
Lo que pasa es que claro, la verdad que a uno le da bastante lástima, porque realmente cuando se llega al campo, uno se da cuenta el nivel de abandono en el cual hemos tenido a productores que son un patrimonio en sí mismo, y la verdad que han tenido muy poco apoyo, y más bien han tenido a veces cortapisas para poder seguir, más que apoyo.
Y bueno, es que una falta de respeto, porque ¿quién va a querer tomar esa chicha? O sea, la gente que no la conocía, yo la conozco porque nací
claro.
en el campo, y yo era niño y tomaba chicha porque era rica.
Sí.
¿Quién se tome esa cuestión de haber estado todo el 18 en enfermo?
Es que lo que pasa es que, claro, había una tendencia de lo dulce, y entonces ese tipo de productos se han ido manejando para que sean ya prácticamente tomarte un casi bueno, jarabe.
Qué pena. Y sí. Un auditor nos acaba de decir que de la experiencia que él
sí.
tiene, porque aquí estos vinos son como casi familiares, ¿no?
Claro.
El chacolí se producía de la uva que quedaba, como la que sobraba.
Sí, probablemente eso se daba, porque hay que entender que, como decía antes, con la entrada de la cepa francesa, esto va quedando como un vino campesino y un poco para el autoconsumo, casi el consumo propio y de las personas cercanas que iban a comprarlo. Entonces, claro, ahí en ese sentido también va sucediendo que cuando lo vinculamos a ese tipo de consumo, utilizamos aquello que no es tan rentable para poder producir. En todo caso, nuestros productores sí usan la uva que tienen en general.
Yeah.
Ellos tienen también sus parras y las destinan al chacolí.
Pero puede pasar, a lo mejor este auditor tuvo esa experiencia, porque
sí, claro,
como son familiares,
probablemente
hay mucha diferencia.
Hay mucho, ¿no?, cocinero, y cada uno tiene sus recetas. Muy probablemente.
Bueno, eso nos dice eso siempre Anabela Grunfeld. Mire, la receta, cada uno tiene su receta.
Sí,
bien.
Y yo creo que eso es algo rescatable también.
Oye, bueno, y entonces, en el caso de lo que... ¿Qué es lo que es un viñatero campesino?
Bueno, ahí nosotros un poco lo que quisimos es, de alguna forma, trabajar con agricultores que tengan una tradición en el campo, es decir, que su dedicación sea la agricultura y les venga una tradición, ojalá de familia, que puedan pertenecer a lo que podemos entender como agricultura familiar campesina, y que ellos mismos tengan parras, porque también a veces se da que este tipo de producto lo produce gente que compra uva, y nosotros nos interesaba que todo el proceso pudiera estar también, claro, que fueran vitivinicultores campesinos.
¿Y es su única actividad?
No, algunos...
O como todo campesino hacen muchas cosas.
Algunos tienen, en general, los productores con los que nosotros trabajamos, la gran mayoría no tiene un trabajo aparte. O sea, me refiero, no es que trabajen en la construcción, etcétera, o una cosa aparte. Pero sí, algunos de ellos tienen también hortalizas, tienen otra... Yeah. Pero yo te diría que en la mayoría con los que trabajamos nosotros, esto es lo principal.
Porque también ahí, en esa zona, este es el secano, ¿no?
Sobre todo en el caso de La Estrella, ahí sí es secano.
Porque ahí también tienen el corderito.
En La Estrella sí, en La Estrella sí.
Pero estos campesinos o viñateros campesinos, solo viña, solo uva.
Fundamentalmente, algunos tienen otras cosas. Como te digo, algunos tienen hortaliza, en el caso de La Estrella, alguno de ellos también tiene, hay también olivos, hay también el tema del cordero. En el caso de Nancagua, a veces no tanto, porque en Nancagua es curioso, pero son muchos parrones del hogar, digamos, parrones caseros. Cada realidad es un poquito distinta también, pero yo te diría que en general lo principal para ellos es la uva. Yeah. Y prácticamente pocos tienen otra dedicación a otra cosa.
¿Y campesinos porque son pequeños?
Claro, y porque hay una raigambre de ellos con el campo. O sea, porque también se podría dar que, y lo encuentro súper legítimo y me parece súper bien, que uno se sintiera atraído por la ruralidad y con un cierto capital se instalar una pequeña viña boutique y usar este tipo de uvas más tradicionales, uvas criollas. Pero no es eso a lo que nosotros apuntamos. Nosotros apuntamos a una persona que entra dentro de lo que se entiende como agricultura familiar campesina. ¿Por qué? Porque realmente son las personas que tienen han tenido menos apoyos y hay que...
Y que son los históricos.
Digamos, exactamente. Mucho les viene de generaciones el...
Claro. Conocimiento.
Exactamente. Claro. El abuelito, de la mamá, el papá, que
sea. El tamaño promedio de los predios, más o menos, ¿de qué estamos hablando?
Es muy diverso. Yo te diría que en promedio estamos hablando de media hectárea, algo así. Esos son tamaños pequeños, pero es diverso. Tenemos productores que tienen, o sea, ni siquiera alcanzando el cuarto de hectárea, o parrones casi de hogar. Y tenemos otros que tienen sus 2-3 hectáreas, o sea, es bien diverso,
bien diverso,
pero siempre pequeño. En escalas pequeñas.
¿Y qué uvas, qué cepas son las que...?
Ese es un gran tema. Nosotros ahora estamos dentro de nuestro proyecto FIC, vamos a empezar con el apoyo de LINEA, Instituto de Investigación Agropecuaria, con el investigador Patricio Hirnissen, un análisis genético, porque... Hay que aclarar algo. Una cosa es lo que parece y otra cosa es que queremos saber realmente qué tienen. Uh-huh. Y ahí, bueno, hay por lo que hemos visto, aunque vamos a tener esos resultados a final de año, hay, claro, está esa denominación de uva país, que es como bien genérica, pero también torontel, moscatel, coco gallo, uva pastilla. Hay una variedad tremenda. De hecho, Patricio nos comenta que es posible que en superficie muy pequeña encontremos más de 10 variedades y algunas que no están ni catalogadas.
O sea, todavía tenemos un desafío por delante.
Absolutamente. Mucho por conocer.
Entonces, uno podría entender, porque sí, aquí hablamos mucho de la uva país,
sí,
en este programa. Uno podría entender que dentro de ese concepto pueden haber uvas distintas que todavía no están bien estudiadas.
Mira, sin ser enóloga, pero en lo que hemos conversado con la gente más técnica del proyecto, entiendo que sí. Entiendo que a veces esa denominación de uva país se utiliza de una manera muy generalizadora, como todo lo que no es la uva francesa. Y realmente hay una variedad tremenda y algunas cosas que no están ni catalogadas.
Mm. Uh-huh. O sea, todavía nos queda harto trabajo ahí.
Sí, porque no ha habido mucho hecho. la verdad, y por eso, por ejemplo, el doctor Heinrich Sendelinial está muy atraído por ayudarnos también, porque nos dice, hay tanto por descubrir, tanto.
O sea, uno podría ser extremista en esto y decir, mire, todas las aguas que se conocen tienen su nombre y todo el resto se llama país, ¿o no?
A ver, ellos sí distinguen, los agricultores sí distinguen, y si te hablan de, como te digo, coco gallo, moscatel, uva pastilla, qué sé yo, y te las distinguen de la uva país. Pero yo siento que en el público general, un poquito, quizá,
o sea, secano,
lo generalizamos.
Costero, secano, quizá, interior, uva país.
Quizás no tanto ellos, pero hemos tendido un poquito a generalizarse.
Pero, o sea, se mira como que ahí no hay diversidad en el fondo.
Podríamos haber tendido un poco a eso, y yo lo entiendo también, porque en parte es una manera como de posicionar lo que no es Cabernet Sauvignon, lo que estamos acostumbrados.
Oye, ¿y qué productos son los que salen de ahí con estas uvitas?
Uy, tienen una diversidad tremenda. Hay, bueno, además del chacolí, ahí hay producción de chicha, que tienes la chicha cruda, la chicha cocida.
La chicha buena.
Tienes también el arrope, que es una cuestión maravillosa, arrope, que prácticamente sabe a miel, es una maravilla. Tienes el aguardiente, que es como todo lo contrario al arrope, porque es bien pegador. ¿Qué más seguro? Algo, bueno, las mistelas, hay una variedad, pero vino, bueno, y vinagres hacen algunos también.
Vinagres también, y vino pipeño.
Ellos no tanto, pero no, pipeño ellos no producen tanto.
Pero se dedican entonces a cosas más específicas.
Pero en un mismo productor puede sacar 5 o 6 cosas distintas. Nosotros tenemos productores que, como te digo, tienen chicha, tanto cruda como cocida, tienen vinagre, tienen aguardiente, tienen el chacolí y tienen arropa. Hay gente que tiene 5 o 6 cosas
distintas. ¿Cómo los comercializan? Estoy bien preguntona, ¿eh? Porque el tema está
interesante. No, pero es que ese, por ejemplo, es para nosotros un punto esencial. ¿Por qué? Nuestro proyecto, de hecho, FIC, se llama Transferencia de Modelo Comercial. Y tú dirás, bueno, y van a hacer, por ejemplo, los análisis de la uva, entonces eso es más técnico. Es que nosotros creemos que todas esas partes son gravitantes a ayudarles a ellos que comercialicen mejor. Y si no comercializan mejor, esto no va a sobrevivir.
Yeah. ¿Y ellos venden directo o a través de intermediario?
Ellos, no, en general la venta es directa. ¿En qué sentido? Nosotros hemos estado fomentando mucho que ellos participen de ferias costumbristas tradicionales. Por ejemplo, ahora estuvimos hace poco en el 18 en Coltauco, una tremenda fiesta de fiestas patrias. Ellos también tienen su propia fiesta, la fiesta del Chacolí.
Mira qué bonito.
En La Estrella tienen también su propia fiesta, la chicha, que venden harto. Eso es en su momento Estrella. Y en Nancagua también está despegando una fiesta, la chicha. Y también los invitan, sobre todo el grupo de Chacolí, que llevamos con ellos más tiempo, los han invitado a Paine, los han invitado a Rancagua, los invitan a distintos lados a mostrar su producto. Ya, o sea, y como ellos tienen producciones chicas, la verdad que ahí
les conviene a ellos mismos.
Sí, sacan. En el caso del Chacolí, nosotros logramos que ellos pasaran de venderlo a granel, o sea, la persona que llegaba con una botella vacía de Coca-Cola, por ejemplo, y se la rellenaban, con Chacolí, y ellos vendían como a 700 pesos el litro, más o menos. Y en botella, claro, con todas estas mejorías técnicas y demás, no que sea lo mismo, lo están vendiendo a 3.000, incluso a 4.000 pesos la botella de 750. Entonces es un cambio tremendo.
A ellos, claro.
Sí.
Claro.
Así que estamos muy, muy contentos con eso y aspiramos ahora más, porque también está habiendo todo un movimiento de restaurantes patrimoniales.
Correcto.
De hecho, nosotros tenemos una actividad el próximo viernes en un restaurante nuevo que se abrió en Rancagua, que se llama El Abasto, que es cocina patrimonial, y ahí vamos a hacer una degustación de chichas y de productos patrimoniales. Entonces también ahí están empezando a insertar sus productos en estos restaurantes. Está dando una red virtuosa.
Súper interesante, súper interesante. Vamos a la música, escuchamos un temita.
Mi negrita me encargó que le lleve un pampanito. Como no encontré ninguno, mejor le llevo un besito. Si el rico mosto se hace, mi vida de uva olorosa.
Que es tan sabrosa.
¿De qué haría nada, mi negra, mi vida que es tan sabrosa?
Pam, pam,
pam, pam, pam, pam, pam. Eres como mi amorcito, que si pampanito fuera, más mejor me la comiera. Ah, ah. Arrímese pues mi prenda, que vengo de la vendimia, y vengo más dulcecito que la misma lagrimilla. Las uvas llenas, amores, prefiero lo más chiquito.
Llévense el racimo grande, déjenme los pampanitos.
Llévense el racimo grande, déjenme los pampanitos.
Pam, 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 pam.
Eres como pam, pam, mi amorcito, que si pampanito fuera, más mejor me la comiera. Ah, ah, ah.
El pampanito, qué bonito nombre, ¿eh? El
sí.
Pampanito, tonada de Clara Solovera, interpretada por el grupo Voces de Tierra Larga. Pámpano significa, en la lengua general, sarmiento verde, tierno y delgado, o pimpollo de la vid, también hoja de la vid. Se le dice también a la uva, que procede de una yema temprana del mismo año. El nombre procede del latín pampinus y es un préstamo de alguna lengua antigua mediterránea. ¿Qué te parece?
Súper interesante.
Pampanito, me encanta ese nombre.
Sí, muy lindo, suena muy musical.
¿Cierto?
Sí.
Bueno, estamos conversando acá en Chile, su tierra y su gente, este programa producido por el Ballet Folclórico en Tumapu, con la profesora Sofía Bosa, y que nos está conversando sobre este hermoso trabajo que ellos tienen sobre los viñateros campesinos. Sofía, ¿podríamos destacar un poquito la importancia de este tipo de cuestiones que tiene? Porque esa zona costera y hasta bien al sur fue reemplazada por pino, que es una producción espectacular también, porque hay un tremendo tremendo ingreso, ¿verdad?, con la celulosa y todo eso, pero el pino tiene la desgracia que saca a la gente, pues. Esta tiene la gracia que fija a la gente, ¿no?
O sea, eso es nuestro principal objetivo, y hay que considerar que en mi opinión, en mi humilde opinión, pero el principal problema de la agricultura familiar en Chile es el envejecimiento, en el sentido de que el promedio de edad de los agricultores familiares, esto lo hemos visto en distintos estudios que nosotros mismos hemos hecho en la universidad, está entre los 55 y los 57 años, lo cual es ser joven, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero en un sector productivo es un promedio de edad alto. Entonces, y el problema también fundamental es que ellos carecen muchas veces de generación de recambio. Entonces, obviamente que tiende a ir desapareciendo, y eso es lo que nosotros con este tipo de cosas tratamos de evitar. Y por eso te decía que para nosotros la parte de la comercialización es tan importante, porque obviamente, por muy linda que sea la tradición, la cultura, etcétera, para poder dedicarte a ella necesitas mínimamente poder generar un cierto ingreso digno. Entonces, eso es lo que estamos tratando nosotros de ayudarles a que ellos hagan, y que sus familiares también se vayan atrayendo, y un poco está pasando, y eso es el objetivo final de todo esto.
Bueno, pero esto también tiene que ver con una cuestión familiar, ¿no?
Sí.
Y de localización a la tierra, al territorio.
Absolutamente.
Y de no tener que irse porque no tienes oportunidades, ¿no?
Absolutamente, sí. Como te digo, si nosotros con este proyecto, este tipo de proyectos, vamos logrando eso, habremos conseguido el fin máximo posible. Porque finalmente, como te digo, por mucho que nos guste ciertas tradiciones o lo que sea, si no hay generación de recambio, se van a perder inexorablemente. Eso no se podrá evitar.
Y me parece súper interesante. ¿Sabes por qué? No solo porque hay la recuperación de un producto que tiene fuerza histórica, ¿verdad? Porque ustedes le están buscando ahí las oportunidades de que eso se pueda mantener.
Claro.
Porque una cuestión es como un museo, Sí. Nuestro radio controlador siempre nos dice, eso es de museo. O sea, no es para ir a mirarlo. La gente puede vivir de esto.
Exacto, eso es nuestro objetivo. ¿Te fijas? Claro que sí.
Y al vivir, entonces conserva una tradición.
Sí.
Pasan a ser los tesoros humanos vivos, que han venido varios de ellos a conversar con nosotros acá.
Sí, de hecho, la Universidad de Santiago, con la que nosotros trabajamos mucho en esto, tiene un proyecto bien bonito con el que colaboramos, que precisamente las actividades que hacen se llaman Museo Vivo, y que ellos aunan a distintos artesanos, también tienen a nuestro chacolicero, etcétera, por ese mismo concepto que tú dices. Eso sigue vivo y tenemos que buscar cómo poder hacer que siga vivo.
Y permite vivir.
Claro, exactamente.
Yo creo que esa es la clave. Exactamente. Porque cuando un producto que tú generas no te permite vivir, entonces el producto se va a morir.
Exactamente.
Y tú, sí. Eso es lo interesante de lo que están haciendo ustedes, buscando la forma como el producto perdure, pero a través de la gente que es la que genera el producto.
Claro, o sea, lo que pasa es que hay un momento que uno, el diagnóstico está claro, entonces hay que pasar a la acción, porque si no, bueno, ahí va a quedar.
¿Sabes lo que me gusta? Bueno, no sé si los estoy interpretando bien, pero el objetivo de usted es la persona, no el producto.
Sí, la verdad que...
El producto es el instrumento para que las personas...
La verdad que realmente yo tengo que decir que todo el equipo que está implicado, la gente, los profesionales con los que trabajo, es un lujo, porque verdaderamente ellos están preocupados por estas personas. Realmente, si uno lo piensa, nosotros el total de beneficiarios del proyecto es 40, y es un proyecto de 3 años con un presupuesto de cerca de 230 millones de pesos. Y de hecho, cuando lo presentamos en un principio nos decían, oye, pero muy caro en el ratio, número de beneficiarios. Dijimos, pero es que nosotros de verdad acá se hace una atención a las personas y un seguimiento, y una cosa muy cercana. Entonces realmente nosotros estamos preocupados de la trayectoria de cada uno de ellos, porque si a cada uno de ellos les va bien, van irradiando, pero si tenemos una gran masa que en el fondo no les logramos impactar, realmente no nos sirve.
Claro, y eso pone en duda también las formas de evaluación, ¿eh? Yo lo he escuchado en varias partes, varias veces, que las cosas que son necesarias de abordar no son clasificables en los sistemas de evaluación de recursos.
A veces, claro, uno podría decir más número de beneficiarios, claro, mejor, pero yo creo que, claro, habría, lo importante es ver cuál es el impacto realmente en cada uno de ellos.
Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que estaba el otro día en una reunión, estamos trabajando, en Chile van a haber 8 grandes áreas metropolitanas de concentración de gente, un país con 95% de personas que viven en ciudades. Entonces, están todos preocupados las ciudades, pero uno también se tendría que preocupar que la gente no se venga a las ciudades.
Bueno,
o que se vaya, claro, a las ciudades. Sí. Y lo que ustedes están haciendo,
claro que sí,
apunta a eso.
Nosotros lo que nos gustaría es que ellos, cada uno de ellos, pudiera a futuro ser un polo de desarrollo por sí mismo. Eso es lo que querríamos.
Exactamente. Y partiendo de la familia, mira que nos va a ser bonito vivir de algo que su historia, su tradición.
Es que ahí te cuento una anécdota. Nosotros cuando llegamos a Don Ihue, al principio los abordamos, esto es un defecto que me pasa como economista y sí, varios con los que trabajo somos economistas, creo, los abordamos un poco de esa parte de van a vender mejor, van a vender más, van a vender tal, y tú sabes que veíamos que no prendían, porque igual nuestro punto de partida era gente con un promedio de edad relativamente alto, y veíamos que no prendían mucho con eso. Y dijimos, no, hay que cambiar la estrategia. Y ahí, gracias a todo esto que había levantado el profesor Pablo Lacoste, le fuimos con lo histórico, con conservar la cultura, etcétera, y ahí como que hoy no podemos perder esto, y cambiaron la actitud, y es lo que tú dices, o sea, si te viene de familia y además estás conservando algo tan lindo, pero tiene que haber un ingreso digno al menos.
Tiene que haber oportunidad ahí. Claro, claro, claro. La palabra clave aquí es bienestar.
Exacto, ¿ah? Por lo menos con una cierta dignidad, sí.
Oye, qué bonito proyecto.
Gracias.
Me encantó. Esto tiene que ver con lo que nosotros siempre hablamos, que la conservación del patrimonio tiene que ser sobre la base del bienestar de las personas, ¿verdad? Y esto que están haciendo es recuperando un producto como el chacolí, como la chicha cocida, hablaste tú. Es súper importante, pero lo más importante son las personas.
Sí, exacto.
Porque las personas estando bien, teniendo ingresos, teniendo oportunidades, van a ser las más interesadas en conservar y difundir el producto.
No, y ahí nosotros tenemos una palabra clave en el proyecto, que es co-crear. Nosotros no les estamos diciendo hagan esto, sino que estamos co-creando.
Qué bueno. Bueno, mira, ahí nos pusieron la música, que tenemos que ir a la pausa.
Perfecto.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.kauyeken.cl. Sexteto Mayor de Tango, directamente desde Buenos Aires, presenta Milongueando, una revista musical con los mejores éxitos del tango de todos los tiempos. 17 de octubre, Estadio Italiano, Apoquindo 6589, a las 20 horas. Venta por sistema Ticket Plus, Servifácil, Supermercados Econo y Líder. Con su tarjeta Vecino Las Condes, exija un 15% de descuento. Invitado especial, el ícono del tango, Raúl Lavie. Patrocina Embajada Argentina. Produce Dives Producciones. Única función, 17 de octubre, Estadio Italiano, Sexteto Mayor de Tango. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan al ciclo de cine Nuevas Formas del Documental Político, que exhibirá obras recientes de Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Los días miércoles 2, 16, 23 y 30 de octubre a las 20:15 horas podrás conocer y debatir en torno a temas como la memoria familiar, los pactos de silencio, el espionaje y un abanico de otros temas relacionados al mundo del cine y la política. Las y los esperamos en Avenida José Arrieta, 8401, Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Academia Nacional de Folclor Óscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 99229-7664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
Gracias a la vida.
El Ballet Folclórico Antumapu presenta su obra Violeta del Alma.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas.
En un nuevo aniversario del natalicio de Violeta Parra y en el marco de su próxima gira a la Folcloreada 2020, que se realizará en Rusia. Les esperamos el 4 y 5 de octubre a las 20 horas en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, ubicada en Irarrázaval 3780. Venta de entradas en la Academia Nacional de Folclor, Seminario 636 o directamente en el teatro.
Tan frágil como un segundo.
No sé qué tiene el vino, que a veces me hace temblar.
con un jarrito que tome, me viene por conversar. Y esperando madrugada, recuerdos me hacen llorar. Penas de hombre junto al vino, peligrosa en la juntura. Uno con otro se ayudan a buscar la sepultura. Se le pone ciega el alma, no ve ni el sol que lo alumbra. El vino negro que tengo debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Porque le gustan los versos con referencia al amor. Si sola se va la vida, hay que hacerla acompañar. ¿Dónde habrá mejor amigo que un vino de soledad? No pide ni espera nada, escucha y hace olvidar. Ya me voy quedando solo, ¿qué noche me cubrirá? Mi canto se lleva el viento y el vino se quedará. Mareándome el pensamiento, el vino se quedará. El vino negro que tengo debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Porque le gustan los versos con referencia al amor.
Las coplas del vino, tema cuyo autor y compositor es Ángel Parra e interpretado por Isabel y Ángel. Aunque ambos cantautores se han destacado en sus respectivas carreras solistas, formaron también un exitoso dúo y bajo ese nombre publicaron sobre una docena de discos desde mediados de los años 60. Ángel e Isabel Parra, por supuesto, hijos de doña Violeta Parra. Bueno, el próximo programa vamos a hablar de Violeta Parra.
Uf, tienen.
Está cerca de su. Ahí está la fecha del natalicio.
Tienen harto tema ahí, yo creo.
Sí. Bueno, estamos conversando con Sofía Bosa, académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, sobre este tema de los viñateros campesinos. Y hemos preguntado hartas cosas, hemos descubierto la importancia de este tipo de trabajo y el significado para el bienestar de las personas que puede tener el desarrollar o recuperar o darle valor a productos que tienen identidad y que son antigua tradición. Estábamos leyendo aquí, nos envió Carlos Fariña, nuestro historiador, un documento de María Graham donde él muestra ahí cómo se refiere al chacolí y la calidad del chacolí, dice que se puede mejorar. Mira lo que ustedes están haciendo. interesante. Pero tu equipo también te envió un mensaje, ¿no?
Sí. Nuestra enóloga, Jenny Parragués, una excelente profesional, ella me mandó un mensaje en el cual aclaraba la duda del auditor que hablaba de que si el chacolí, que él tenía la experiencia de que el chacolí se produce con la uva que, digamos, se descartaba. Y ella me dice que efectivamente había la costumbre de que la primera pasada por la parra se destinaba al producto mejor categorizado, el producto que se entendía como de mejor calidad, y lo siguiente quedaba para el consumo de productos menores. Ahí la idea de esto es lo que quedaba para la casa, digamos. Entonces, efectivamente, ella dice que se podía dar mucho este escenario de que lo que iba quedando en la parra, eso se destinaba a ese chacolí que, como te comentaba, durante mucho tiempo fue el vino que, o el producto vitícola que consumía el propio productor y la gente cercana a él. Entonces lo que quedaba para la casa, por así decirlo.
Claro, o sea, no era la uva de mala calidad, sino lo que quedaba en la parra.
Exacto,
después
exacto.
De la cosecha.
Claro, podía implicarse un poco que era de peor calidad, pero no necesariamente es que fuera de mala calidad. Sino que quizá era menos fácil de poder comercializar.
Estos productos como el chacolí, bueno, yo soy del Maule, de la zona del Huerta del Maule, pero ahí el chacolí, yo no recuerdo que se hubiese producido en esa zona.
El chacolí se produjo prácticamente por casi todo Chile, durante una época, por todo el Valle Central. Pero hoy en día el principal reducto, y por eso nosotros trabajamos ahí, es Doñihue. De hecho, hay también, eso es interesante, porque nosotros trabajamos con productos vitícolas, campesinos y patrimoniales de ciertos territorios. Entonces, por eso la importancia de trabajar específicamente con Doñihue, porque es verdad que uno podría encontrar productores de chacolí en otras partes hoy día, pero donde la tradición ha sido ininterrumpida es en Doñihue.
Le da más valor todavía.
Exacto, exacto, el tema territorial concretamente. Sí.
¿Y esto también se mezcla con el aguardiente? No el producto, sino la zona también.
Sí,
se hace,
sí, absolutamente. En el caso de Doñihue específicamente, otro producto patrimonial tradicional es el aguardiente, y de hecho nosotros estamos incluyendo un cuarto grupo en nuestro proyecto actualmente, que son los aguardienteros de Doñihue. Ojo, no confundir con el aguardiente de Doñihue que encontrará en los supermercados. Eso, jamás bueno. Piso Doñihue. Qué bueno. Por cierto, hago esa aclaración.
Pasa lo mismo que la chicha, que yo contaba.
Sí, no confundir, por favor.
No estamos hablando de escándalo. Me parece muy bien que aclaremos eso.
Sí,
el aguardiente de Doñihue, ese tiene sabor, tiene aroma.
Tiene una tradición, tiene unos productores detrás, y es algo prácticamente artesanal, y los supermercados no.
Y yo el otro día también leí que lo que dice la botella y aguardiente de Doñihue dice alcohol de caña. No sé si te has fijado en eso.
Sí, sí, sí. No, nosotros estamos trabajando con aguardienteros que producen aguardiente de uva.
Exacto.
Con el borujo de la uva, sí.
Es que ese es el nuestro, el de caña de Centroamérica, de esa zona.
Pero claro, bueno,
Allá lo preparan como corresponde acá.
Hay que informar al consumidor, porque es verdad que si no, uno no... un consumidor cualquiera pues no ve esos detalles, pero realmente la tradición es en las zonas del aguardiente de uva.
Y en el caso de la chicha, tú hablabas de la chicha cruda y de la chicha cocida.
Sí.
¿Ahí también hay diferencias en las preferencias de ellos?
Absolutamente. Bueno, nosotros la chicha nos estamos centrando, como te decía, en La Estrella y en Nancagua. Y en general al consumidor le gusta más la chicha cocida porque agarra un sabor más dulce. La verdad que hay una atracción por los sabores dulces muy grande.
Sí, pero además tiene profundidad la chicha cocida.
Sí, es deliciosa, es impresionante. Y nada que ver, como tú dices, con algunas cosas que uno encuentra al por mayor en algunos lugares. O sea,
estuve a punto de darle una patadita, un montón de botellas.
Es que da rabia, porque al final es que se desperfila algo que es una tradición.
Y no solo una estafa, porque, como tú dices, se desperfila una tradición y se daña un producto que es muy importante para muchas familias.
Lamentablemente, pero bueno, ahí estamos también tratando de reposicionar y acercarnos a los consumidores que tienen también más sensibilidad por este tipo de cosas.
¿Tú eres economista agraria?
Sí, de hecho soy economista de punto de partida, digamos, y me convertí a la economía agraria, pero mi profesión es la economía.
Muy bien, sí. Pero ¿por qué como economista, por qué todos estos lugares mejor no se dedican a producir la uva francesa esta y se dedican a exportarle a los chinos o a no sé quién, y no estas cositas así tan pequeñas?
Lo que pasa es que en economía tenemos un concepto que se llama externalidad, que significa todo aquello que el beneficio de la sociedad indirecto que se genera por una actividad, y que muchas veces el mercado no nos lo premia. Y en este caso se generan muchas externalidades, porque realmente la existencia de estos productores genera polos también de tema turístico, y eso se está empezando a ver. Sin embargo, si ellos produjeran uva para vendérsela a una viña más grande, etcétera, no estarían contribuyendo a esa identidad territorial que va a generar esta
actividad. Pero además le pagan nada por el
que bueno, aparte de que es una actividad que no se sostiene en el tiempo, pero realmente nosotros, como te decía, queremos que ellos sean polos de desarrollo. Entonces, verdaderamente, claro, uno podría pensar eso, pero no todo es el mercado. No todo lo premia el mercado directamente, y hay que también pensar en el bienestar de la sociedad y de los territorios.
Pero ¿no será, Sofía, que un buen análisis económico significa que este producto no se puede mirar solo, sino que se tiene que mirar, como tú decías, con las otras cosas que están...
Exacto, por supuesto.
El turismo.
Por supuesto.
Las ferias, las costumbres.
Por supuesto.
La calidad de vida.
Exacto. O sea, sí y no. O sea, por una parte tenemos que ser realistas en el sentido de que no les podemos pedir que esto no sea una alternativa de una vida digna para ellos. Hay que darle alternativa para que este producto a ellos les suponga un ingreso que les dé una vida digna. Eso sí. Pero por otro lado, hay que ayudarles porque... a nivel sociedad y desarrollo territorial, esto es realmente un polo de desarrollo y de identidad y de conservación de los territorios. El otro día, de hecho, tuvimos un seminario, y ahora con todo este tema del cambio climático, etcétera, etcétera, uno de los expositores nos decía, bueno, ustedes, interpelaba a nuestros agricultores, les decía, ahora mismo estamos como pensando en cómo hacer la agricultura adecuada para los paisajes, porque eso es lo que necesitamos con todo lo que está pasando, la sequía, con tanta cosa, y ustedes son el testimonio de eso. Si los perdemos a ustedes...
El otro día conversaba con nuestro personaje de hoy, con Rodrigo Vega, que felizmente regresó al país, y él me decía, él tuvo 5 años en Europa, me decía, sí, mira, Europa y el mundo van no para la cosa masiva, sino que van para la agricultura, la alimentación saludable, La alimentación más de tierra.
Sí.
Y bueno, nosotros tenemos ventajas comparativas, po.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el modelo ideal sería una agricultura que pensara en dos cosas. Una agricultura que pensara en las necesidades que realmente tenemos nutricionales, y que pensara también en el tema ambiental y en el desarrollo de los territorios. Eso sería maravilloso, una agricultura orientada a eso. Lamentablemente no hemos tenido eso muchas veces, pero coincido con él en que, bueno, Europa es un ejemplo de todo el tema de protección de las tradiciones y demás, pues no por nada es el principal referente en el tema de las denominaciones de origen y demás. Ellos entendieron esto hace mucho tiempo atrás.
Y eso hay que darle valor.
Exactamente.
Bueno, ¿te parece que escuchemos otro tema?
Pero por supuesto.
Bueno, José.
Thank you.
La del buen vino, estábamos hablando recién, ¿verdad? Tema instrumental interpretado por el grupo América Indígena. América Indígena es un reconocido grupo argentino con más de 30 años de trayectoria y que se ha dedicado a la interpretación de la música andina. Bueno, Argentina también ha estado haciendo un esfuerzo grande por el tema del vino.
Sí,
vinculado a la cepa francesa,
¿no? No, pero también han tenido algo de trabajo reciente respecto a estos rescates. Y la cosa curiosa es que un par de artículos que leí respecto a eso refieren el trabajo que se ha hecho en Chile. Entonces ya estamos siendo referente de,
sí, pues,
de algo.
Me parece. No, es que es súper bonito el trabajo. Yo sí. Creo que es lo que se habla del bienestar humano. Yo creo que esa es la parte más importante, las personas. Sí. ¿Qué saca uno con hacer cosas si las personas no están bien?
Bueno, no, claro, ese es finalmente el objetivo. Y solo como dato, para que quizá en otra ocasión, parece ser que hay una canción de Víctor Jara que menciona al Chacolí. Ahí va, que la busquen.
Sí, bueno, un dato para Víctor Hugo Espinosa, nuestro productor musical, que el que selecciona todos estos temas.
Eso me comentaban, ¿verdad?, el otro día.
Que bueno, vamos a seguir hablando más adelante de este tema, en realidad no se agota. Así que, y decíamos que había muchas cosas asociadas, lo que tú llamaste como buen economista, las externalidades. Uh-huh. Asociadas al vino, ¿ah?
Sí.
Costumbre, ferias, exposiciones, etcétera. Pero también hay canto, hay otro tipo de actividades, ¿verdad?
Que están
asociadas. Entonces, aquí tenemos un par de amigas que nos van a ¿ah?
¿Asociadas al vino?
No, no, no. Al canto. Entonces, yo te quería contar que estuve en Lima y también estuve en Buenos Aires.
Ajá.
Y hoy día tenemos aquí a nuestras amigas, las Comaires.
Eso.
¿Por qué no nos cantan una canción para que podamos complementar eso, este tema del vino con todo el resto de las tradiciones y costumbres que están asociadas?
Cantando hasta la manta.
¿Qué le parece, doña Sofía?
Impresionante, impresionante. Yo canto tan mal que cuando escucho cantar tan bien, digo, qué maravilla. Tan lindo.
Este par de mujeres tiene la virtud de emocionarme cada vez que las escucho.
Impresionante.
Son realmente espectaculares. Oye, y esta es canción nueva, ¿no?
Esta es nueva, sí, pues fue una canción que... perdón, ahí sí, aló, aló, probando. Sí. Una canción que hice para el concurso Margot Loyola, que fue hace poquito, ¿cuándo fue?
Romina Núñez, está hablando.
Romina Núñez, eso. Hace un par de semanas la presentamos y quedamos seleccionadas en el concurso Margot Loyola, eso. Premio a la Raíz 2019, así que estuvimos ahí junto con 9 canciones más.
¿Eso ya ocurrió?
Ya ocurrió, ya pasó. Fue el 12 de septiembre y se acordaba la Gaby.
Pero bonito tema, bonito tema.
En eso estamos ahora, pues, componiendo. También, por supuesto, la parte de recopilación siempre está, pero hemos agregado ya hace un tiempo la parte de creación.
Qué buena. Bueno, cantores de noche, cantores de mañana, ¿verdad? Y se ponen más cantoras cuando hay una dama Juana.
¡Ah! ¿No? ¿Quién no?
También.
Bueno, en la actividad, Sofía está encabezando un proyecto que tiene que ver con los viñateros campesinos, ¿verdad? Y nos decía que no solo hay que valorar el producto que ellos hacen, sino todo lo que hay alrededor de eso. Ferias, exposiciones, turismo, etcétera. ¿Hay cantores allá también o cantoras? ¿Las has visto tú en los lugares en que estás trabajando por ahí?
Sí, o sea, y pensemos que, por ejemplo, el caso de Doñihue o el caso de Nancagua, son lugares que tienen una patrimonialidad impresionante. O sea, la comuna de Doñihue engloba a Doñihue y a Lo Miranda, y Lo Miranda es uno de los municipios más antiguos que hay en Chile. Entonces, allá está toda la tradición relacionada con lo más importante de nuestra tierra, nuestra cultura presente. Entonces, por supuesto que era lo que comentábamos, cómo hace sentido cuando todo esto se va conjugando. Yo las escucho a ellas y claro, uno se motiva a buscar esta tradición.
Esta fiesta que tú dices del Chacolí, la ¿sí? fiesta de la Chicha, ¿hay cantores de tradición de ahí, de las tradicionales de la zona?
O sea, o son más... Mira, la verdad que sobre todo por un tema de atracción de público y demás, en general han ido como cantantes de estos más... popular, la de Denis Rosa y tal, de este tipo, pero siempre se trata de llevar también a algunos cantantes que un poco rescatan también el tema, y está sonando cueca mucho rato durante toda la fiesta.
Atención.
Yo sí. Creo que sí, yo creo que vamos a hablar para que las chiquillas sean muy bonitas.
Bueno, aparte que ellas van a ganar con ella.
Sí, sí.
Lo que quería decir es que así como hay que ponerle atención al producto, al chacolí, a la chicha,
a todo
hay que ponerle atención también al tipo de turismo y al tipo de fiesta que se prepare, porque es fácil pasarse para el otro lado.
Bueno, es que de hecho eso un poquito había sucedido con la fiesta del chacolí, o sea, ahí había pasado que se había terminado, eso partió en los años 70, y era una procesión que iban como de alguna forma a todos los lugares donde están los chacoliceros, y al final con el tiempo terminó siendo una fonda más cualquiera, de cualquier tipo, y los chacoliceros que hoy día están en la asociación, ellos ni participaban. Y gracias al proyecto y gracias a que la municipalidad fue muy apoyadora, les empezaron a dar un puesto, y les va súper bien porque la gente va buscando la experiencia completa de alguna forma.
Es súper importante lo que tú dices, porque la actividad externa o la actividad asociada se come a la principal. Eso pasa, por ejemplo, en San Pedro Atacama.
Claro.
Si tú vas en la fiesta de San Pedro, en realidad hay que darle
no hay que perder el foco.
No hay que perder
el foco, sí.
Bueno, Sofía, ha sido un agrado. Sabemos que tienes un compromiso ahora que cumplir, conversar contigo. Te dejamos invitar porque tienen otros trabajos que también
estamos súper contentos de haber estado acá. Digo, estamos porque siempre el equipo, yo solo lo represento, pero somos varias personas y disponible.
Así es, pues.
Tanto que contar.
Como buena académica, recuerdo que cuando se fundó el ballet folclórico de Tomás, muchos profesores eran parte del ballet. Ya sea como bailarín, músico.
Somos polifacéticos. Y afortunadamente ni ballet ni cantar, porque sería un desastre, pero.
Como todavía eres joven, todavía puedes ser parte.
Bueno, sí, voy a entrenar mucho.
Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Gracias. Y seguimos con las comaires.
Gracias.
Cauyequén, o Hallarse en Casa, en lengua selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.cauyequén.cl. Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Taita Chile gestiona el patrimonio como base de nuestra identidad y aborda al país profundo en la diversidad de su naturaleza y su gente. El Departamento de Enfermería, en conjunto con el Diario y Radio Universidad de Chile, le invitan a participar del segundo foro Quintero Puchuncaví, el derecho a la salud hipotecado. Invitados: Diego Ibáñez, diputado, Comisión de Salud, Medio Ambiente; Carolina Orellana, Casa de la Mujer, Mesa Socioambiental Quintero; Adriana Espinosa, Núcleo de Investigación e Intervención de Desastres, FACSO; Ricardo Pérez, Núcleo de Emergencia y Desastres, Departamento de Enfermería. Modera Montserrat Rolano, periodista, Radio Universidad de Chile. Lunes 30 de septiembre a las 18 horas en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Entrada gratuita. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Academia Nacional de Folclor Óscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo academianacionaldefolclore@gmail.com.
Gracias a la vida.
El Ballet Folclórico Antumapu presenta su obra Violeta del Alma.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas.
En un nuevo aniversario del natalicio de Violeta Parra y en el marco de su próxima gira a la Folcloreada 2020, que se realizará en Rusia. Les esperamos el 4 y 5 de octubre a las 20 horas en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, ubicada en Irarrázaval 3780. Venta de entradas en la Academia Nacional de Folclor, Seminario 636, o directamente en el teatro.
De repente, tan frágil como un segundo.
Llegando la madrugada y sí, pareciendo que dormía mi vida y no, me diste un beso en silencio y sí, anunciando tu partida mi vida y no, caballo, manta y sombrero. De lejos ya se veía caballo, manta y sombrero, ay sí, de lejos ya se veía. Ya se va mi bien querido, mala ya. Amor que se va en sigilo. amor que solo merece el olvido. Si tu error fue el de dejarme, ay sí, sí, la vida que está en mi vientre, mi vida, ay no, no. No necesito tu amparo, ay sí, sí, ni tu desdicha silente, mi vida, ay no, no. Árbol que nace caído, jamás su tronco endereza. Árbol que nace caído, ay sí, sí, jamás su tronco endereza. Ya se va mi bien querido, mal allá. Solo merece el olvido, amor que solo merece el olvido.
Qué bonito tema.
Hermoso, sí. Qué gusto de tenerlas.
Muchas gracias.
Una vez más.
¿Y esta canción que es de ustedes también? ¿O
sí,
es?
también.
Oye, pero por favor.
Y esta fue, la cantamos ahora porque sacamos el tercer lugar este año en el Festival de la Vendimia, que se hizo en marzo.
En
marzo,
Molina.
En Molina, mira. Sí. Las Comaire, tercer lugar. Las dos salieron terceras.
Empate. Empate, sí.
Qué buena.
Lo oye, bueno que siempre empate, po.
Claro. Oye, yo creo que hay que siempre decirlo, porque van a ser las 11 de la mañana y ustedes cantan como que si estuviéramos...
¿Te creo?
Se lo levantan hacen mejor aún. En la mañana y salen cantando a todo ritmo. Fantástico. Pucha,
no hemos subido, yo creo, al caballo del oficio de las cantoras. Yo
claro.
creo que así es, yo
es
creo que eso es.
Así
es.
Al final es el oficio el que uno lo hace estar más preparado para ciertos momentos.
No, pero ¿saben qué?
Más complejos.
Esta solidaridad, esta cosa, porque nos pasa con alguna gente que no nunca quieren cantar en vivo. Sobre todo en las mañanas.
Sí, pues no, sí,
que entonces
más.
Prefieren la música grabada. Nosotros en el programa preferimos en vivo, porque sale claro. más... Pero es que ustedes cantan como si estuviera grabado. Entonces, por eso que lo quiero destacar. Esto está plenamente...
Ah, ¿no era grabado?
No era grabado. No le puso la grabación, sí. sino que la sacó al aire.
¿Cómo vamos perdiendo un poco la perspectiva? Porque esto me recordó cuando uno hace también el símil y dicen, ¡ay, oh, qué flor tan bonita! Si parece de plástico. O sea, como que parece claro. hecha, ¿no es cierto?
Claro.
Y es la naturaleza la que la ha hecho. Y sí. Igual con ustedes.
Toda la razón.
Pues, las voces...
Que también hay que perder un poco el miedo, que nosotros también lo hemos conversado, porque las dos venimos también un poco como de la academia, ¿no es cierto? Igual
claro.
hemos tenido estudio, entonces hay un tiempo en que uno como que quiere que todo salga perfecto y que en vivo se escuche bien y que ojalá no me escuche ningún error, pero en realidad eso es como súper normal, pues. O sea, cuando uno está en vivo siempre van a haber detalles, cosas, alguna desafinación, qué sé yo, la guitarra. Y son cosas como que naturales, claro, sí. del ser humano. Entonces,
así
no hay que tener miedo a eso.
A eso, exactamente.
Como estábamos hablando del vino, ustedes son unas cantoras que no necesitan chambearse.
Claro.
¿Ah? No necesitan chambearse. Esta expresión tan chambeado.
Claro,
chambeado.
Tan de nosotros.
Entibiar el vino, ¿ah? Descorchar y airear el vino. Es cualquier vino chileno, dice embotellado, cuando se chambrea, bueno.
Claro. ¿Ah? Tener un ratito ahí...
Ustedes no necesitan eso. ¿Ah? Y de ahí sale este concepto de andar chambreado, ¿ah? El que anda un poquito
aireado.
Entusiasmado, aireadito.
Anda a la temperatura ambiente.
A la claro. temperatura ambiente. Oye, déjenos contarles que hay varias actividades que nos gustaría anunciarlo
sí.
así, aunque sea rápido, porque tenemos que conversar de ustedes lo que va a pasar. Bueno, la Valea Antumapu presenta Violeta del Alma, 4 o 5 de octubre en el Teatro Manuel de Sala y el 6 de octubre en el Centro Cultural San Joaquín, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el natalicio de Violeta, pero también con la consecución de fondos para ir a la folcloreada en Rusia.
A Rusia, representando a Chile.
Así que hay que puro ayudarnos. 4 y 5 en el teatro, perdón, en el Aula Magna de Manuel de Sala y el 6 en el Centro Cultural San Joaquín. El colectivo La Rabona presenta Tal como llega la fruta. Las hermanitas Loyola vuelven a la radio. Van a venir al programa.
Ah, qué bueno.
A mostrar esta actividad que va a ser el jueves 10 de octubre a las 20 horas en el GAM. Ahí, en el GAM. Ah, así que hay que puro apoyarlas nomás. ¿Ah? Tal como llega la fruta, colectivo La Rabona. El encuentro de grupos folclóricos de enseñanza media, profesor Juan Rayos Godínez, del año 2019, es el viernes 4 de octubre a las 17:30 horas. Aquí hay una convocatoria que está abierta, que hay que asistir y hay que inscribirse. Son los encuentros de grupos folclóricos. Y aprovechamos de decir que va a empezar en la sala máster las actividades con los grupos folclóricos de colegio.
De colegio, sí.
A mediodía de los días sábados.
Qué bonito eso.
También producido por el programa. Seguimos metiéndonos en reo. Como hacemos tan pocas cosas.
Justamente.
Y está la Feria de Innovación Rural, a propósito de lo que estábamos conversando con Sofía Bosa, 2019, el 3 y 4 de octubre, en la Casa Central de la Universidad de Chile, avanzando en la pequeña agricultura familiar en la región metropolitana. Está dedicada a la región metropolitana. Así que hay un programa para jueves 3 y el viernes 4, ahí en las casas central, patio médico, van a tener conferencias, están, que puro visitarlo. ¿Ah? ¿Qué le parece, Meme?
Me parece que tenemos un fin de semana, se auspicia un fin de semana con muchas actividades culturales y dentro de ellas estas que tú has mencionado. Así que así nuestros es. Auditores van a tener que elegir en algún momento, organizarse.
Bueno, y a propósito de eso, porque tenemos a nuestras amigas las comadres, nosotros hemos comentado mucho que hemos cumplido 10 años de programa, desgraciadamente no nosotros, sino que el programa.
El programa, sí.
Y 500 programas en vivo, lo que no es menor. Pero las comadres también están con los 10 años. Po.
También estamos de aniversario, sí, exacto.
¿Cierto? Nacimos juntos.
Nuestra primera década.
Hace 10 años atrás surgieron muchas cosas.
Sí, mira, el grupo Meulén.
Usted, Meulén, hay varias cosas que hace que están cumpliendo.
Sí, hay varios que están de aniversario, de hecho, grupos.
Sí, algo pasó ese año.
Proyectos musicales.
Las primas también estaban en los 10 años.
Los Bravos.
Sí, no, hay varias. Porque por eso digo, sería, vamos a echar una miradita. ¿Quiénes cumplieron? ¿Qué habrán, ¿qué es lo que habrá pasado?
Sí, confluyeron los astros.
10 años también, ¿cómo se llama la Gabriela?
El trío Gabriela.
Gabriela, claro.
Mira.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para celebrar este?
Bueno,
¿de qué tamaño va a ser la torta?
Claro, han pasado hartas cosas. Es como harto tiempo y poco tiempo al mismo tiempo, porque en realidad no se da ni cuenta cómo vamos haciendo cosas.
Han parido hijos.
Claro, pues yo parí dos hijos en este año.
De carne.
Y, ¿sabes? Eso. La promesa de la vida.
Claro. Y la idea de nosotras es prepararnos para estos 10 años con un disco. Que va a incluir todo este repertorio que tenemos que no hemos grabado y que principalmente ha sido de autor, ya sea de nosotras o de autores que a veces trabajamos con ellos, que nos entregan repertorio, y también haciendo un concierto, un gran concierto acá, que va a ser acá, ¿no es cierto?, de la Sala Máster el 4 de diciembre,
que es un día miércoles.
Es un día miércoles a las 8 de la tarde. Y la idea es como hacer un recorrido un poco como por todo nuestro trabajo, que ha sido bien variado, pues, entre cuecas, valses, correteados, no sé,
festivales
que hemos ido, e incluyendo también invitando a quizás a músicos que han estado con nosotras también. Nosotras hace ya un tiempo tenemos un grupo estable, digamos, que nos acompaña dependiendo de la ocasión.
Claro.
Pero también hemos trabajado con muchas personas, incluido Manuel Espinosa, que falleció con el partimos.
Claro.
Fue nuestro primer arpista que tuvimos, yeah. También entregó una cueca. Entonces, claro, pues van pasando varias cosas.
O sea, va a ser un concierto del recuerdo del camino recorrido y también de celebración del camino, claro, para adelante, porque ¿Ese disco va a estar para esa fecha o todavía
claro,
no?
Claro, la idea es que esté ahí para poder hacer compartir como una doble celebración, pues 10 años y
el disco.
Y bonito, entonces ya lo.
¿Y
los
eso auditores... estaría ya como para diciembre?
Sí, claro, pues eso es lo que dice.
Cuatro, el 4.
Miércoles 4, hay que ir reservando la fecha.
Sí. Eso, hay que ponerle agente, marque. Con
nos pasa a nosotros, nos pasa con la sala máster, se está ocupando tanto que cuesta conseguir una fecha de.
Qué bueno eso.
De poder usarla. Hemos ayudado aquí a difundir también, pero nos está causando problemas.
Está jugando en contra, dices
sí,
tú.
Vamos a difundir también.
Pero es mejor que se llene, porque haya, que esté lleno de actividades.
Sí, sí. No, es bonito porque además es una sala acogedora, está muy cercana, tiene buen sonido, uno le puede mirar los ojos a los cantores,
a la gente.
Sí, sí, como
la
se da algo más íntimo, lo que se da. Exactamente. Se da una presentación más íntima.
Claro, claro, claro. Qué bonito, ya pues escuchémosla. Pues.
Vamos a la cueca del. Bueno, que también otra cosa es que este año igual nos ha ido bien también. Pues.
Siempre nos ha ido
bien. Fuimos recientemente el 6-7, si no me equivoco, de septiembre estuvimos en el concurso de cuecas de Santa Cruz. Y ganamos este año.
No.
Ah, pero bien.
Pero por favor.
Ya era hora.
Con una cueca de nuestro amigo Daniel Vélez, que es de Los Bravos de Talca.
Ya.
Esta canción, Todos los Santos, esta cueca.
Qué buena.
Ay, 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 eche guitarra con aire, ay, 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 que yo llevo mi pandero, ay, sí, sí. Ay, 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 que pa'l pueblo nos iremos, ay, sí, sí. Eche guitarra con aire, ay, sí, sí. A ver a Doña María, allá vaya Carmen Rosa, con mis tela y fiambre será la cosa así.
Son ganaron,
cierto.
Bonita.
No, hizo muy bonita. Que nos acompañó en esta oportunidad José Pablo Catalán.
Ah, José Pablo.
Fue acompañándonos con la guitarra y Alejandro Díaz de Talca.
Mira.
En bajo, así que qué fuimos buena, los cuatro.
Qué buena. Oye, ¿eso asiste mucha gente a ese festival?
Sí. Sí, siempre se llena.
Yeah.
No sé cuánta capacidad tendrá el gimnasio.
Oye,
pero...
para eso soy
malísima. Como yo.
Sí. Pero siempre está repleto. El gimnasio de Santa Cruz.
Tiene, pero tiene tradición el, ese festival de Japón.
Sí. Sí. Yo siento que en algún minuto, porque nosotros es cuarta vez que vamos al festival, en algún minuto como que bajó un poco la popularidad, por así decirlo, pero ahora este año sentí como que volvió a retomar como fuerza y... La gente está desde las 4 de la tarde, unas filas enormes para tirar la entrada. Porque es gratuito, pero hay que
ir a buscarla.
Ir a buscarla, claro.
O sea, y retomando lo que tú decías delante de darle como énfasis a la tradición y todo
claro,
eso.
Bueno.
Los festivales que nosotras vamos siempre se llenan. Todos los festivales folclóricos de La Unión, Nancagua, Santa Cruz,
Angol.
Entonces, sí. De repente los productores, la gente, la municipalidad tiene que darse cuenta que el folclor también lleva mucha gente.
Sí, pues.
Entonces, de repente ensucia grandes festividades, grandes actividades tradicionales, con show ya, uno también le gusta de repente ver otro tipo de música, pero de repente ensucia la tradición. Lleva gente, qué sé yo, que va solamente a los shows grandes y pierde un poco el sentido de lo que tiene realmente esa festividad, sea lo que sea, sea del la vendimia, no sé, en el norte, que de repente... llevan o para mismo 18, para mismo 18 las grandes fondas.
Claro, tú tienes toda la razón, porque hay una pérdida del valor de lo que uno hace.
Claro.
Y entonces trata de hacer lo que hacen otros. y no trabajar por la identidad que uno tiene.
O sea, a mí me pasó una cuestión horrible este año. Yo digo horrible porque llevé a mis hijos, y lo voy a nombrar, llevé a mi hijo, fuimos al Parque O'Higgins.
Ya.
Y hay una parte que es de niños, que ponen juegos, qué sé yo. Y de fondo la música era reggaetón, y me hacían unas letras, y ahora habían puros niños ahí, familia, entonces yo decía, pero...
Estamos mal.
Claro, o sea, más encima que era la fiesta del 18, o sea, ¿cómo? Agreguémosle que digamos era una fecha infantil, particular, y rico en infantil.
Como dice un amigo...
Y yo fui a hablar con
como dice un amigo, está mal pelado el chancho.
Muy malo, porque en realidad no hay filtro en relación a lo que se podría decir detalles. Dejan en manos de gente que no entiende el espíritu.
Claro, es que eso es
que,
también.
O sea, se delegan.
Y que creen que pasarlo bien es solo hueveo. O sea,
pero, claro,
perdón,
o sea,
pero con la palabra,
o sea, y
pero
puede hacerse también con la música, ¿no?
Claro,
sí,
y,
pero
y se puede pasar
nosotros
bien.
Hemos estado en las mejores fiestas folclóricas.
Claro.
Con todo eso,
incluido eso, claro.
Pero la verdad es que uno siente que, tal como ustedes dicen, en relación a la música, pero también uno a veces está muy bueno, han respetado, son los grupos folclóricos y todo, y va a la feria artesanal y lo menos que hay es artesanía.
Sí, exacto.
Bueno, pero ahí recordemos, en el programa pasado conversamos con Cecilia Astorga y otros grupos invitados, otra gente invitada, y nos decían que los invitaban a las payas, vayan a tirar payas.
Ah,
a
los sí, claro, al supermercado.
Y ellos no iban. Entonces, yo por lo menos le planteé, dije, oye, pero hay que ocupar
al
ese
revés,
espacio.
Al revés, hay que usar esos espacios
y
para
hacerlo
enseñar.
Bien, para enseñarles, porque tienen esa necesidad y la va a llenar cualquiera.
Claro.
Y como no les importa, da lo mismo. Pero hay que ocupar los espacios. Entonces, hay doble responsabilidad ahí.
Y no, oye, quedarse callado, yo creo que es una cosa muy relevante.
Nos están haciendo señas de que ya estamos.
Adiós.
Sí.
Podemos cantar una cueca definitiva.
Sí. Pero vamos a pasar el dato, que en octubre tenemos muchas actividades.
Dígalo.
Todos los fines de semana vamos a estar en diferentes partes.
Dígalo.
Vamos a estar en Pedro Aguirre Cerda, para hacerlo más rápido. Pedro Aguirre Cerda, Cerrillo, vamos a ir a Alto del Carmen a fin de mes.
Alto del Carmen.
Vamos a Rancagua. 40
años de la comuna.
Exacto. Oye, vamos a Rancagua, el encuentro zona de la Tonada. En Cerrillo va a haber una actividad también, así que para que entren a nuestras redes sociales si pueden, si quieren nos llamas por teléfono, están nuestros teléfonos disponibles en la página de las Comaires, correo, para que nos pregunten los detalles.
Eso,
¿ya?
Y nos envían la información y nosotros todos los programas vamos recordando.
Tenemos harta actividad en octubre.
Sí. Muchas gracias, Comaire,
bueno,
ya vamos a estar trabajando con ustedes. Solamente quiero decir, porque nos tenemos que ir, gracias, Meme.
Gracias.
Pasaste
a ustedes.
Pasaste un muy mal momento al aire, pero tu calidad profesional hace que estés presente.
Gracias a los auditores.
Después lo contaremos.
Sí, quienes se dieron cuenta que estuve un poquito ausente, pido disculpas, pero
tranquila,
después hablamos.
Tranquila, ya lo contaremos. Maides, por favor.
Vamos. Señora de mil pañuelos para doña Margot Loyola.
Señora, señora de mil pañuelos, la de cuecas y tonadas, y ay, 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 la de cuecas y tonadas, y ay, 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 que recorre Chile entero, saliendo de madrugada, y ay, 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 señora. Historia, ya, ya, recorrernos la esencia de la cantora, ya, ya, con tu guitarra en mano busca la historia, ya, ya, de la cantora, si herencia viva, ya, ya, vas contando las penas, las alegrías, ya, ya, eres nuestra memoria, amargo lo yo.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
¡Ay, Chile, tierra mía! ¡Qué distintos tus paisajes!
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.